Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy exploramos a fondo el mundo de los armazones metalorgánicos, conocidos como MOFs. Son una clase de materiales relativamente nueva, sí, pero que ya en 2004, cuando se publicó el artículo de revisión de Jesse Roswell y Omar Yagi que nos guía hoy, bueno, estaba causando un gran revuelo. Nuestra misión es entender qué son, cómo se diseñan y construyen a nivel molecular, qué los hace únicos estructuralmente y por qué sus propiedades resultan tan prometedoras. Pensemos en ello como pasar de encontrar materiales por casualidad a diseñarlos como si fueran, no sé, edificios moleculares. Ok, comencemos a desglosar esto. El artículo arranca describiendo los MOFs como una nueva clase de materiales porosos, usando bloques de construcción moleculares. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se diferencian de otros materiales porosos como las zeolitas o los carbones activados?
Es una excelente pregunta para empezar. Imagina que en lugar de tomar un material natural poroso o sintetizar algo esperando que tenga huecos, pudieras diseñar y construir una estructura porosa átomo por átomo, eligiendo las piezas. Esos son esencialmente los MOFs, redes cristalinas tridimensionales. Se forman uniendo nodos inorgánicos, que pueden ser iones metálicos o clústeres de iones metálicos.
Ok, los nodos.
Con moléculas orgánicas que actúan como conectores o puntales. Las llamamos ligandos. El resultado es una especie de andamio molecular superordenado. Lo realmente distintivo, y aquí radica parte de la revolución que supusieron, es el nivel de control.
El control.
Exacto. Al seleccionar cuidadosamente qué metal y qué ligando orgánico usar, se puede predeterminar con bastante precisión el tamaño de los poros, su forma e incluso, fíjate, el ambiente químico dentro de ellos.
¡Wow!
Químico inorgánicos.
¿Son intercambiables con MOF o hay matices importantes?
Hay solapamientos, claro, pero también diferencias significativas en cómo se usan los términos, especialmente en el contexto de este artículo pionero. Polímero de coordinación es muy general. Indica cualquier estructura extendida formada por metales y ligandos unidos por coordinación. Podría ser una cadena 1D, una capa 2D o una red 3D, estable o no.
Entiendo, muy amplio.
Híbrido orgánico-inorgánico también es amplio. El término MOF, como lo popularizaron Yagi y otros, y como se enfoca el artículo, tiende a implicar características más específicas que son cruciales para sus propiedades.
Ajá. ¿Cómo cuáles?
Primero, la presencia de enlaces fuertes entre los componentes inorgánicos y orgánicos, lo que confiere robustez a la red.
Ok, robustez.
Segundo, la posibilidad inherente de modificación funcional. Puedes usar toda la versatilidad de la química orgánica sintética para alterar los ligandos y, por tanto, las propiedades del material final.
Ah, interesante.
Y tercero, y muy importante, una estructura cristalina bien definida, periódica y a menudo altamente simétrica. Esta cristalinidad es vital para caracterizarlos con precisión y entender la relación estructura-propiedad, ¿entiendes?
Sí, perfectamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel conceptual, ¿no? El artículo introduce la síntesis reticular y las unidades de construcción secundarias, o SBUs. Suenan a principios de diseño fundamentales. ¿Podemos desgranarlos?
Absolutamente. La síntesis reticular es la filosofía de diseño que subyace a los MOFs más exitosos. No se trata de mezclar reactivos al azar, sino de abordar la síntesis como, bueno, como un problema de geometría y topología.
Geometría y topología, ¿ok?
Se eligen bloques de construcción, los nodos metálicos o clusters y los ligandos orgánicos con geometrías bien definidas y puntos de conexión específicos. Y se predice cómo se ensamblarán en el espacio para formar una red tridimensional o retículo con una topología deseada. Un aspecto fascinante es que muchas estructuras MOF complejas pueden descomponerse conceptualmente en topologías de red fundamentales. A menudo son las mismas que describen estructuras cristalinas inorgánicas simples como el diamante, el grafito, o redes como PTS o SRC2.
Mira tú.
Reconocer y predecir estas topologías ayuda enormemente a diseñar la porosidad y otras propiedades. Las SBUs, unidades de construcción secundarias, son una forma de simplificar estos bloques de construcción. Es un concepto, ¿eh? Tomado del campo de las zeolitas.
Ajá.
En MOFs, una SBU puede representar la geometría del nodo inorgánico, por ejemplo. un clúster metálico complejo que actúa como un único punto de conexión con una forma definida. O incluso un ligando orgánico grande y ramificado. El artículo menciona ejemplos clave. Para las SBUs inorgánicas, muy comunes en MOFs de carboxilato, tenemos la famosa rueda de paletas o paddle wheel de dimetal 2, que es una unidad cuadrada.
La paddle wheel, sí.
El clúster octaédrico ZN4O o 12R6, derivado del acetato de zinc básico, o trímeros metálicos triangulares. Un detalle importante. Estas SBUs inorgánicas generalmente se forman in situ.
In situ, durante la síntesis.
Exacto, durante la síntesis. Se autoensamblan a partir de iones metálicos y ligandos bajo las condiciones de reacción.
Entonces, si estas SBUs inorgánicas se forman in situ, ¿no hace eso que la predicción de la estructura final sea todavía bastante complicada? A pesar del concepto de síntesis reticular, ¿cómo se controla ese autoensamblaje?
Es una observación muy pertinente. Sí, el hecho de que las SBUs inorgánicas se formen durante la reacción añade una capa de complejidad.
Claro.
Controlar qué SBU se forma depende sutilmente de las condiciones. Tipo de metal, ligando, solvente, temperatura, pH. A veces, pequeños cambios pueden llevar a una SBU diferente y, por tanto, a una estructura MOF completamente distinta o a ninguna estructura cristalina.
Uf.
Aquí es donde todavía hay un componente empírico importante en la síntesis, sí. Sin embargo, la idea de SBU sigue siendo útil para el diseño. Una vez que se conocen las condiciones para formar una SBU específica de forma fiable, por ejemplo, se sabe que el ZNI con ligandos carboxilato en ciertos solventes tiende a formar la SBU ZN4O. Bueno, pues se puede usar esa SBU como un bloque de construcción predecible en la estrategia de síntesis reticular.
Entiendo. Es como conocer tus piezas clave.
Exacto. Y además de las SBUs inorgánicas, también tenemos las SBUs orgánicas. Estas son más directas. Son los propios ligandos orgánicos presintetizados que tienen una forma y puntos de conexión definidos.
Ah, ok.
El artículo da ejemplos como porfirinas, tetracarboxiladas, cuadradas, ácido adamantano tetracarboxílico, tetraédrico o ligandos basados en benceno trisubstituido trigonales. La rigidez y direccionalidad tanto de las SBUs inorgánicas como orgánicas son esenciales para que la red se ensamble de la manera prevista.
Vale. Es como tener un conjunto de piezas de Lego moleculares con formas y conectores específicos, aunque a veces las piezas metálicas, digamos, se autoensamblen durante el juego. Pero mencionas un problema recurrente, la catenación o interpenetración. ¿Qué es y por qué complica las cosas?
Uf, la interpenetración. Es un desafío significativo, especialmente cuando se intenta diseñar MOFs con poros muy grandes.
¿Por qué?
Ocurre cuando dos o más redes idénticas del MOF crecen entrecruzadas en el mismo cristal. Imagina dos o más andamios idénticos ocupando el mismo espacio, con las vigas de uno pasando por los huecos del otro.
Ah, ya veo.
El resultado es que el volumen de poro accesible se reduce drásticamente, a veces casi por completo. Es una forma que tiene la naturaleza de llenar el espacio vacío, lo cual es termodinámicamente favorable.
Claro.
La tendencia a interpenetrarse depende mucho de la topología de la red y de la longitud de los ligandos. Redes muy abiertas con ligandos largos son más propensas. Evitarla es todo un arte en el diseño de MOFs ultraporosos.
Comprendido. Así que tenemos estos principios de diseño elegantes, pero también desafíos prácticos. Pasemos a la cocina. ¿Cómo se sintetizan estos materiales en el laboratorio? El artículo habla de un equilibrio delicado.
Exacto. Traducir el diseño en papel a un material real requiere encontrar las condiciones de síntesis adecuadas, lo cual no siempre es trivial.
Me imagino.
El principal desafío es que necesitas condiciones que sean suficientemente energéticas para formar los enlaces metaligando robustos y promover la cristalización, pero no tan drásticas como para descomponer los ligandos orgánicos, que a menudo son más sensibles que los componentes inorgánicos.
Un equilibrio. Sí.
La técnica más extendida, mencionada en el artículo y todavía hoy fundamental, es la síntesis solvotermal, o hidrotermal si el solvente es agua.
Solvo termal.
Sí. Consiste en mezclar los precursores, una sal metálica y el ligando orgánico, en un solvente o mezcla de solventes dentro de un recipiente sellado. Puede ser un vial de vidrio, un reactor de teflón dentro de una bomba de acero.
Ok, sellado y caliente.
Sí, este recipiente se calienta a una temperatura determinada, típicamente entre 80 y 200 grados Celsius, durante horas o días. La presión que se genera dentro del sistema sellado ayuda a disolver los reactivos y facilita la cristalización lenta del MOF.
Suena preciso.
Y lo es. El resultado es muy sensible a múltiples parámetros. Concentración de reactivos, la relación metaligando, el tipo de solvente, su polaridad, si puede coordinarse al metal, etc. El pH, que es especialmente importante con ligandos carboxílicos.
Mm.
La temperatura, el tiempo de calentamiento y enfriamiento. Optimizar esto a menudo requiere una exploración sistemática. Un pequeño cambio puede dar lugar a una fase diferente, cristales de mala calidad o simplemente ningún producto.
Vaya, sí que es delicado.
Aunque al principio el objetivo era obtener monocristales perfectos para análisis estructural por difracción de rayos X, para muchas aplicaciones y estudios de propiedades se busca optimizar el rendimiento de material microcristalino en forma de polvo.
Claro, para usarlo.
Exacto. Una ventaja es que muchas síntesis de MOFs son relativamente eficientes energéticamente y usan condiciones moderadas. Ya en 2004, el artículo señalaba que se estaba empezando a escalar la producción más allá del matraz de laboratorio.
Muy bien, parece un proceso delicado, pero factible. El artículo hace un recorrido por la diversidad estructural que ya se conocía en 2004. Más de 13.000 compuestos relacionados en la base de datos.
Una barbaridad ya entonces.
Menciona ejemplos tempranos, como redes de cobre y con adipolitrilo o con ligandos como la 4,4-bipiridina, BPY, que aunque topológicamente interesantes, a menudo eran inestables o sufrían interpenetración, ¿verdad?
Sí, esos primeros ejemplos eran estructuralmente fascinantes, pero poco robustos.
Entonces, ¿cuál fue el avance que llevó a estructuras más robustas y, bueno, más útiles?
El punto de inflexión clave fue el cambio hacia el uso de ligandos orgánicos aniónicos, polidentados y a menudo más rígidos, en particular los basados en grupos carboxilato, el menos COH.
Carboxilatos.
Exacto. Ligandos como el ácido tereftálico, que es benceno 1,4-dicarboxílico, BDC, o el ácido trimésico, benceno 1,3,5-tricarboxílico, BTC, se volvieron omnipresentes.
¿Y por qué esos funcionaron mejor?
Por varias razones. Primero, los carboxilatos forman enlaces con los metales que son generalmente más fuertes y estables térmicamente que, por ejemplo, los enlaces con ligandos nitrogenados neutros.
Más fuertes, ¿ok?
Esto se debe a una combinación de factores, incluyendo la carga negativa y la capacidad de formar modos de coordinación quelantes o puente. Segundo, al ser aniónicos, forman redes neutras con muchos cationes metálicos, eliminando la necesidad de contrayones que ocupen espacio en los poros.
Ah, importante para la porosidad.
Y tercero, y crucial para la síntesis reticular, tienden a promover la formación de clústeres metálicos bien definidos, las SVUs inorgánicas que discutimos antes, que actúan como nodos direccionales y robustos.
Todo encaja.
El resultado fueron MOFs con estabilidades térmicas mucho mayores, a menudo entre 300 y 500 grados Celsius, y estructuras más predecibles.
Esa idea de usar ligandos carboxilato robustos y SVUs bien definidas fue precisamente la clave detrás de uno de los ejemplos más icónicos que menciona el artículo, MOF 5 y la serie IRMOF. ¿Qué tenían de especial? Parecen la materialización de ese diseño racional del que hablabas.
Exactamente, son el ejemplo paradigmático. MOF5 con fórmula ZN4OBDC3 fue un hito, publicado en 1999. Utiliza la SBU octaédrica ZN4O conectada por el ligando lineal BDC. Esto genera una red cúbica simple, muy simétrica, robusta, estable hasta 400 grados Celsius y, crucialmente, permanentemente porosa tras eliminar el solvente.
Un éxito.
Pero lo que realmente demostró el poder del enfoque fue la serie IRMOF, Isorreticular Metal Organic Frameworks. publicada unos años después. Y su reticular significa con la misma red.
Misma red, diferente tamaño.
Exacto. Manteniendo la SBU de ZN4O y la topología cúbica de MOF5, el equipo de Yagi sintetizó sistemáticamente una familia de 16 MOFs simplemente variando el ligando dicarboxilato lineal. Usaron versiones más largas con anillos de naptaleno, bifenilo, terfenilo o funcionalizadas con grupos bromo, amino, alquilo pegados al anillo de BDC.
Increíble.
Y esto fue revolucionario porque demostró, quizás por primera vez de forma tan clara y extensa para materiales porosos, que se podía tratar el diseño casi como la arquitectura molecular. Cambiando un bloque de construcción, el ligando, de forma sistemática, se obtenía un cambio predecible y controlado en la estructura final, en el tamaño del poro.
¡Wow!
Pudieron expandir el diámetro de poro calculado desde los 3.8 angstroms en MOF5 hasta casi 29 angstroms en IRMOF16 y el volumen libre hasta un impresionante 91%. Fue la prueba definitiva del poder de la síntesis reticular para ajustar propiedades de forma racional.
Una demostración espectacular.
Sí, aunque hay que notar, como muestra la figura del artículo, que con los ligandos más largos, la interpenetración volvió a aparecer en algunos casos, lo que subraya ese desafío constante.
Claro, el desafío de llenar el espacio. Verdaderamente notable esa demostración de control. Pero planteas una cuestión importante antes. Tener agujeros en la estructura cristalina no es suficiente. ¿Cómo se prueba rigurosamente que un MOF es realmente poroso y que esos poros son accesibles? El artículo enfatiza esta necesidad de pruebas experimentales.
Es una distinción crítica y un estándar en el campo, sí. Para declarar un MOF como permanentemente poroso, se requieren dos tipos de evidencia experimental sólida.
¿Cuáles son?
Primero, estabilidad estructural. Hay que demostrar que la red cristalina sobrevive al proceso de activación.
Activación es quitar el solvente, ¿no?
Exacto. Quitar las moléculas de solvente que llenan los poros después de la síntesis, usualmente calentando bajo vacío. Esto se comprueba típicamente comparando el patrón de difracción de rayos X de polvo, PXRD, del material activado con el patrón simulado a partir de la estructura cristalina original.
Ok, comparar patrones.
Si coinciden, la estructura se mantuvo. El análisis termogravimétrico, TGA, también ayuda a ver la ventana de temperatura entre la pérdida de solvente y la descomposición de la red.
Bien, estabilidad comprobada. ¿Y lo segundo?
Segundo, accesibilidad de los poros. Hay que probar que moléculas externas, gases o vapores pueden entrar y salir de esos poros vacíos de forma reversible. El método estándar de oro es la medición de isotermas de absorción de gases.
Isotermas de absorción.
Clásicamente con nitrógeno a 77 Kelvin, la temperatura del nitrógeno líquido. La forma de la isoterma, típicamente tipo 1 para MOF microporosos, según la IUPAC, y la cantidad de gas absorbido confirman la porosidad accesible y permiten calcular parámetros clave como el volumen de poro y el área superficial específica, usando modelos como BET o Langmuir.
Entendido. Sin esta prueba de absorción, hablar de porosidad es solo, bueno, especulación basada en la estructura cristalográfica.
Queda claro. La prueba está en la absorción.
Una vez verificado que son porosos y estables, ¿qué aplicaciones se vislumbraban ya en 2004 para estos materiales diseñados a medida? El artículo menciona la selectividad como una propiedad clave.
Exacto. Las propiedades derivan directamente de esa estructura y química de poros bien definidas. La selectividad fue una de las primeras propiedades exploradas. Algunos MOFs mostraron capacidad para intercambiar iones o moléculas de solvente de forma selectiva.
Ajá.
O para absorber ciertas moléculas de gas o vapor, prefiriendo unas sobre otras basándose en diferencias sutiles de tamaño, forma o interacciones químicas con la pared del poro.
¿Y eso para qué sirve?
Pues esto abrió la puerta a varias áreas de aplicación potenciales. Por ejemplo, tamices moleculares, para separaciones difíciles, como purificar gases, separar isómeros, explotando esa selectividad molecular.
Separaciones finas.
También sensores químicos. Si la absorción de una molécula específica, un analito, en los poros provoca un cambio medible en una propiedad del MOF, color, fluorescencia, conductividad, magnetismo.
Interesante.
El artículo menciona ejemplos incipientes usando MOFs con lantánidos luminiscentes o metales paramagnéticos. Y, por supuesto, catálisis.
¿Catálisis? Claro.
Aprovechando sitios activos en los nodos metálicos, si tienen sitios de coordinación libres o actividad redox, o incorporando grupos catalíticos directamente en los ligandos orgánicos. Aunque prometedor, el artículo de 2004 indicaba que la catálisis con MOFs aún estaba en una fase temprana de desarrollo.
Y una aplicación que hoy sigue siendo central, el almacenamiento de gases como hidrógeno o metano. ¿Ya se veía su potencial entonces?
Definitivamente. Era y sigue siendo una de las áreas más impulsadas. La combinación de alta porosidad, grandes volúmenes de poro y enormes áreas superficiales internas hizo que los MOFs fueran candidatos naturales para almacenar gases a alta densidad volumétrica, especialmente combustibles limpios como hidrógeno, H2, y metano, CH4.
¿Por el área superficial gigante, no?
Exacto. Las isotermas de adsorción de tipo 1 que mostraban muchos MOFs indicaban una gran afinidad por los gases a bajas presiones, llenando rápidamente sus microporos uniformes. El artículo destaca cómo las áreas superficiales de los MOFs estaban batiendo récords año tras año. La figura 3 lo ilustra muy bien, culminando en ese momento con MOF 177, que reportó el área superficial más alta medida hasta la fecha para cualquier material.
Impresionante.
Ya había estudios, como los de la serie IRMOF, que mostraban cómo se podía ajustar la capacidad de almacenamiento de metano e hidrógeno a baja temperatura, simplemente modificando el ligando orgánico.
Ajustar la capacidad. Eso es diseño.
Exacto. También se mencionaban los intrigantes MOFs flexibles, cuyas estructuras podían cambiar dinámicamente al absorber gases, dando lugar a isotermas con formas inusuales, a veces con escalones o puertas que se abrían a cierta presión.
Además de la estructura, el artículo subraya la posibilidad de incorporar funciones químicas específicas directamente en los bloques de construcción. Mencionan MOFs quirales para separación de enantiómeros o basados en porfirinas.
Sí, esa es otra ventaja clave de la modularidad. Puedes usar ligandos que ya sean quirales, enantioméricamente puros, para construir MOFs quirales, potencialmente útiles para separaciones de mezclas racémicas o catálisis asimétrica.
Ajá.
O puedes usar ligandos que ya tengan una función incorporada, como las porfirinas, que son cromóforos, absorben luz, pueden coordinar metales para catálisis y tienen una forma y tamaño bien definidos que pueden usarse como bloques de construcción. Esto permite integrar múltiples funciones en un solo material, de forma diseñada. Reflexionando sobre el estado del arte en 2004 a través de este artículo, queda claro que aunque los MOFs quizás no superaran la estabilidad térmica extrema de materiales inorgánicos tradicionales como las zeolitas...
Cierto, las zeolitas son muy estables.
Su gran base era, y sigue siendo, la versatilidad química y estructural sin precedentes, la capacidad de usar la inmensa caja de herramientas de la química orgánica para diseñar ligandos con funciones específicas y luego ensamblarlos de forma ordenada en un sólido cristalino. Bueno, abrió un paradigma nuevo en la ciencia de materiales. Si bien la predicción exacta de la estructura resultante seguía siendo un desafío, las sutilezas de las interacciones no covalentes, el papel del solvente, la cinética versus termodinámica del crecimiento cristalino, complican las cosas. Los principios de la síntesis reticular proporcionaron una hoja de ruta racional muy, muy poderosa.
Una guía, al menos.
Una guía muy potente, sí. Y esto nos deja con la pregunta que ya flotaba en el ambiente en 2004 y que sigue impulsando el campo hoy. Con esta habilidad para esculpir cavidades a escala nanométrica, ajustando tamaño, forma y química casi a voluntad, ¿cuáles son los límites?
Buena pregunta.
¿Podremos diseñar MOFs para realizar separaciones químicas ultraselectivas que hoy son inviables o crear catalizadores con una especificidad que rivalice con las enzimas biológicas? El horizonte para crear materiales con funciones totalmente nuevas, diseñadas a la carta, parecía entonces, y sigue pareciendo, extraordinariamente amplio.
Realmente ha sido un viaje fascinante al corazón de la materia diseñada, ¿eh? Donde la química se encuentra con la arquitectura a nanoescala.
Al final, lo que esto significa es que estamos aprendiendo a construir materiales desde sus componentes más fundamentales, átomo por átomo, bloque por bloque, para obtener funciones específicas y útiles a nuestra escala. Si esta exploración les ha resultado útil e interesante, los animamos a suscribirse al canal, darle me gusta a este contenido y activar las notificaciones. Así no se perderán nuestras próximas inmersiones en el conocimiento científico que nos rodea. ¡Hasta la próxima!